Narciso Michavila es nuestro sociólogo, es presidente de la consultora GAT3. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, un añito electoral muy nutrido el que se nos presenta, prácticamente batería tras batería de elecciones. Vas a tener muchísimo trabajo.
Bueno, ya lo estamos teniendo, estamos desbordados ahora mismo, Cristina, porque además, como he dicho hace poco, entre que hay cada vez más partidos y que además han dejado los deberes para el final, porque saben que el votante cada vez decide el voto más tarde, ahora mismo en GAT3 prácticamente hemos centrado todas nuestras energías o la mitad de las energías en el voto y estamos desbordados con voto, pero bueno.
Pues tenemos andaluzas ahora, tenemos autonómicas y municipales en mayo en el resto de los territorios nacionales, tenemos probablemente generales, vamos a aventurarnos mucho al filo del verano, después del verano. Vamos primero con las andaluzas, ¿qué es lo que estáis percibiendo?
A ver, las andaluzas, además, a partir de ahí se pondrá el reloj a cero y nos servirá a todos los institutos para calibrar que de verdad las encuestas nuestras son buenas. Y ya, además, anticipo que el CIS, el método que está teniendo de estimación este, que de repente ha decidido llamarle estimación a lo que no es, cuando saque la encuesta preelectoral, ya os garantizo yo que ese no estimación no lo utilizarán, porque si no tendrán tal desvío que sería un ridículo espantoso. Andalucía, van a ser unas elecciones bastante decisivas. Yo creo que se va a votar bastante en clave nacional, porque van a ser las primeras elecciones cita electoral en las que Pedro Sánchez está en la Moncloa.
Ajá, ¿y tú crees que los andaluces van a tener esto en cuenta?
Sí, pero sabiendo muy bien que la imagen de Susana Díaz es muchísimo mejor que la imagen de Pedro Sánchez. Y que además el andaluz es capaz de discernir muy bien en las papeletas y va a votar pensando en la Junta de Andalucía. Uh-huh. A día de hoy, pues hay que tener en cuenta que Andalucía tradicionalmente ha sumado mayorías absolutas en escaños. Son 109 los que se eligen en la Asamblea Andaluza. Y ha sumado mayorías absolutas, como bien sabemos, el Partido Socialista, luego con formaciones de izquierdas. En este caso, la novedad respecto a 2015 es que la formación de Podemos, de un Podemos andaluz que está además enfrentado con la dirección nacional en Madrid, va en coalición con Izquierda Unida. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque en el momento que van en coalición les permite optimizar mejor los restos de don. Porque al ir por separado, yo además digo que estas elecciones, curiosamente, el Don, que era un belga, un matemático belga, que se inventó la fórmula para repartir escaños.
Sí, lo que esta vez, habitualmente llamamos la ley de Ont.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues es una fórmula matemática. Yo digo que Don esta vez se ha vuelto de izquierdas, porque por primera vez, en lugar de haber tres formaciones de izquierdas y dos de derechas, o una, que había solo el Partido Popular, esta vez es al revés. Esta vez el votante andaluz de izquierdas podrá elegir entre Adelante Andalucía, que es Podemos más Izquierda Unida, o el Partido Socialista. Y sin embargo, el de derecha o centro derecha puede elegir entre el Partido Popular, Ciudadanos, incluso Vox. Uh-huh. Por lo tanto, la operación un poco de Pedro Sánchez, de excitar el voto de Vox y tal, yo creo que le puede salir bastante bien.
Sí, este es un asunto en el que vamos a entrar ahora también, el cambio del panorama nacional. ¿Te aventurarías a digamos, un escenario postelectoral en Andalucía?
A ver, en la noche electoral solo hay cuatro formaciones con posibilidad de entrar, que son Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista y Adelante Andalucía. Son los únicos cuatro que tienen opciones, porque ni Pacma ni Vox consiguen llegar al listón de más del 5% allí.
Ajá.
Lo lógico es que después de tantos años de gobierno, y en todos los países los gobiernos sufren desgaste, es que el Partido Socialista sufra allí algún desgaste, pero seguirá siendo el más votado claramente el Partido Socialista. Y lo normal es que pueda decidir si pactar con Ciudadanos, como ha estado gobernando todos estos años, o pactar con Adelante Andalucía, es decir, con Podemos.
Mm-hmm. En principio ha habido unas declaraciones de Ciudadanos de que no iban a pactar con el Partido Socialista de Andalucía. Pero bueno, es verdad que aquí se dicen unas cosas y luego se hacen otras.
Sí, sobre todo, a ver, el elector siempre piensa a futuro, nunca piensa a pasado. Pero es verdad que si ahora me estás diciendo lo contrario que has hecho durante 3 años, pues eso la gente lo guarda y dice, oye, también hace 4 años me dijiste que Ciudadanos no iba a apoyar al gobierno de Susana Díaz y al final terminó apoyándolo, ¿no? Uh-huh. Pero es lógico, además, siempre todos los partidos cuando llega el momento de las elecciones rompen y se llevan mal y tal, y luego cuando pasan las elecciones no les queda más remedio que hacer coaliciones.
O sea, Dino, lo que no te sale en ningún caso es un escenario y no. Terminamos con Andalucía, PP, Ciudadanos.
No, a ver, en ningún caso hoy día ya no se puede decir, porque hemos ido viviendo de sorpresa en sorpresa. Entonces, ¿es imposible que sumen Ciudadanos y el Partido Popular? No es imposible. ¿Es probable? Es muy improbable que sumen.
Exacto, así lo dejamos. Nos así vamos es. Al resto del panorama nacional. Un nuevo partido ha irrumpido en el panorama uh-huh, político. Uh-huh. Ha sido la semana pasada, el domingo, en Vistalegre, de una manera, digamos, pública, porque el CIS no había registrado crecimiento de esta votación hasta ahora, de forma relevante. ¿Esto cómo puede influir en el panorama electoral?
Sí, a ver, lo primero en tema de encuestas, porque se nos ha ido diciendo mucho que es que, claro, hasta ahora no se medía el apoyo de Pacma o de Vox porque no se preguntaba por ellos y que a partir de ahora si se pregunta, no es verdad. El voto siempre es espontáneo y siempre hemos ido registrando, tanto en Vox como en Pacma, como en cualquier otro tipo de formación, el voto que tenía. Lo que pasa es que es verdad que Vox no empieza a subir en las encuestas y nosotros ya con ABC le dábamos escaño por Madrid hasta que Pedro Sánchez no llega al gobierno, hasta que Pedro Sánchez no empieza con su política de pues restos de Franco, inmigración, etcétera, etcétera. Y entonces es ese momento en el que Vox, que no es un partido nuevo, es decir, es que estuvo a 2.000 votos de entrar en las europeas en el 2014, pues la estrategia de Pedro Sánchez de polarización pues parece que le está dando frutos, porque la medida que la derecha se presenta en tres marcas distintas, pues la ley electoral española le perjudicará y por lo tanto Pedro Sánchez tendrá más opciones de seguir en la Moncloa.
Uh-huh. ¿Hay una paridad exacta que podamos decir? ¿Cada escaño de Vox supondrá tantos menos para Ciudadanos, para PP?
A ver, a día de hoy es fácil, pero de aquí a las elecciones van a pasar tantas cosas que habrá que ver, ¿eh? Pero sí que es verdad que el sistema electoral, y además hay que diferenciar lo que es europeas de regionales, en este caso andaluzas, o de lo que es generales. Por ejemplo, en europeas es circunscripción única. En europeas, tanto Vox como Pacma, nosotros aventuramos, el año que viene, los dos tendrán representante en el Parlamento Europeo.
Ajá.
Pero como lo tuvo en su día, pues, Ruiz Mateos, por ejemplo,
sí.
¿Vale? ¿Y por qué lo tendrá? Pues porque es una única circunscripción y, por lo tanto, todos los votos de toda España valen lo mismo. Y se reparten, pasamos de 54 a 59 diputados y, por lo tanto, pues Vox, con los mismos resultados que tuvo en 2014, tendría su acta, uh-huh. ¿Vale? En el sí. Parlamento Europeo. Sin embargo, en las elecciones generales, donde el único sitio donde se reparten muchos diputados o los dos únicos sitios es Madrid con 36 y la provincia de Barcelona con 31, el único sitio donde de verdad tiene opciones de entrar Vox es, pensando en el Congreso, es en Madrid. En el resto de los sitios tendría que llegar prácticamente al 15% de apoyo y tal, que es imposible.
Uh-huh.
Y entonces sí que es verdad que los 300.000, 400.000 votos que en esos momentos tendría Vox le da un único escaño y, sin embargo, esos muchos menos votos que esos, por ejemplo, al PNV le está dando 5.
Sí, por la ley electoral en España.
Eso
pero,
es.
¿qué pérdida le puede suponer ese escaño de Vox a los partidos en liza en el centro-derecha?
Sí, tanto Partido Popular, sobre todo, como también Ciudadanos, ¿eh? Porque también hay votante, antiguo votante de Ciudadanos que pasa a Vox o que podría votar a Ciudadanos y tal. Pues pueden ser más o menos unos 5 o 6 escaños.
¡Madre mía!
Además, entre los dos,
entre Ciudadanos y PP.
Sí, a ver, vamos a ver, que es que tampoco hay que ser muy ingenuo para saber que un poco la estrategia electoral que en estos momentos está siguiendo Pedro Sánchez, yo ya lo dije por escrito, no le preocupa tanto los restos de Franco como los restos de la ley de Dont.
Sí.
Porque realmente no había una demanda, ni siquiera entre su electorado de izquierdas, no había una demanda respecto a los restos de Franco.
Sí. Pero al resucitarlo, ha resucitado un partido que le puede quitar escaños a la oposición que él quiere lidiar y, por
así
lo tanto,
es.
Le da a él ventaja, efectivamente. ¿Sería más votante de Vox, perdón, de Ciudadanos, sí, o del PP el que se va
no,
a Vox?
No, es del PP. A ver, el perfil además es bueno verlo porque nos ayuda a entender un poco la complejidad o la fragmentación, el pluralismo del electorado español. Por la derecha está surgiendo ahora mismo Vox. Es un electorado más masculino, el 60% son varones, de una edad un poco superior a la media, es decir, una media de 55 años. Una muy buena parte viene del Partido Popular, otra de Ciudadanos y otra viene también de la abstención o de haber votado otras formaciones, de haber votado también a Vox en las anteriores, que tuvo pues casi 50.000 votos en las últimas generales, ¿no? Y si nos vamos al otro lado, el votante de PACMA, que ojo, tuvo casi 300.000 votos en las últimas generales. Y sin embargo, PACMA, el Partido Animalista contra el Maltrato Animal, tiene más complicado tener representación en el Congreso porque su voto lo tiene muy, muy extendido por toda España. A diferencia de Vox, que lo concentra exclusivamente, curiosamente, como le pasa a Rosa Díez, lo concentra sobre todo en Madrid y luego en las dos Castillas.
Y una última cuestión sobre, fíjate si estamos a distancia, un año vista quizá, de posibles resultados electorales en unas generales, al menos a día de hoy.
Eso sí que es totalmente imposible saber ahora mismo. Entre otras cosas porque lo que sí detectamos, bueno, no hay más que ver pues el número del The Economist de esta misma semana ya alertándonos de que viene otra nueva recesión y de que o empezamos a tomarnos en serio la economía y el empleo o volveremos de nuevo a tener los problemas que ha tenido España. Y eso al final, o sea, el driver o el motivo de voto más importante al final es la economía.
Sí, pero en términos generales yo sí les puedo decir a los oyentes, ajá, que el PSOE va en cabeza y que a su, ajá, vez ha experimentado, de acuerdo con, sí, lo que habéis publicado, una leve bajada en los últimos tiempos de lo que había alcanzado en intención de voto.
Sí, yo, a ver, sin tener dato de encuesta de esta misma semana, y digo de esta semana porque está todo cambiando de forma muy acelerada, lo normal sería que el Partido Socialista siga, o sea, sea la fuerza más votada, porque ha recuperado mucho voto que en su día se fue a Podemos y por lo tanto pues sea el que más apoyo tiene. Que por cierto, como ya tenemos los datos del CIS, los microdatos, y ya podemos hacer una cocina científica, no esta que se ha inventado el señor Tezano de darnos como estimación lo que no es, curiosamente los datos del CIS coinciden con lo que publicamos nosotros con ABC.
¿Qué serían, decir, digamos, y
pues
terminamos con
más,
esto?
Sí, que el más votado sería Pedro Sánchez del Partido Socialista, que está pues prácticamente a 2 puntos del Partido Popular y, sin embargo, como el sistema electoral pues premia al Partido Popular, pues prácticamente en escaños estarían en empate. Pero ninguno de los dos, o sea, los dos están muy lejos de mayorías absolutas y, por lo tanto, necesitarían pues el apoyo de otras formaciones. Y, nuevamente, los partidos nacionalistas serían determinantes.
Ajá, o sea, iríamos en hipótesis a un gobierno como el que está configurado. PSOE, Podemos, partidos nacionalistas.
Así es.
Pues sí, Somi Chavila, intentando adivinar lo imposible, porque ya más que sociólogo es echador de cartas. Muchísimas gracias al director de GAT3.
Muchas gracias. Muy buenos días y buen domingo.